indudablemente que el servicio, bueno, ha llegado al punto que nosotros ya estábamos previendo cuando llegamos acá hace 11 días y se constituyó el comité de crisis. La hipótesis más grave era que no hubiera agua potable. En estos momentos no la hay del servicio de red que viene por el sistema Itiyuro. Esto como consecuencia de que el último caudal que venía del río Caraparí y de la quebrada de Acambuco, que eran, digamos, lo que habían aliviado la semana pasada hasta hoy, desde el miércoles pasado, que llegó a la tarde hasta hoy, que ya ha disminuido muchísimo el caudal, ayer lo estuvimos inspeccionando en el Itiyuro, determina que se vuelva por la provisión desde el dique El Limón. Por supuesto, el dique El Limón también disminuido, un reservorio de agua que aparte ha tenido que ser sometido a la construcción de un canal para derivarla al Itiyuro, y que determina que el agua no tenga buen aspecto, buena calidad si se quiere, porque tiene muchos componentes, la calidad del agua que se tiene que distribuir. Entonces, lo que se ha hecho ayer es, desde la empresa, comunicar que el agua ya no es potable, sobre todo porque, bueno, ya la misma persona la puede rechazar por niveles de turbidez.
Claro.
Pero lo que sí también ha optado la empresa es por seguirla distribuyendo los efectos que tenga otro tipo de destino, que es el sanitario. O sea, que puedan funcionar los baños, que usted pueda limpiar el piso, eventualmente todo lo que también al menos evita situaciones dramáticas, porque ya no tener siquiera el agua en el inodoro, imagínese que es una cosa sí, que ya genera un estado de privación que no lo merece nadie. Uh-huh. Así que hoy lo importante es comunicar a la gente que el agua no es potable. Es más, hoy si usted quiere ya puede ver de su canilla que el agua todavía en muchos lugares, le diré, salvo la zona es cristalina, pero ya agua hay, ya ha llegado el agua con algún nivel de turbidez, mañana va a llegar acá, o a la tarde si usted quiere, porque esta es agua que se está por 64 kilómetros, y esta agua ya, por cuestiones de prevención, para garantizar salud poblacional, no es potable, no la tienen que tomar, utilicenla para otro destino. Y el agua la vamos a proveer por camiones cisterna, que para eso nos preparamos con una mejoría de lo que es lo organizativo y de la logística, y también en los lugares de atención, dependencias públicas, estamos mandando agua en bidones, centros de salud, por ejemplo, hospital, escuelas, estamos mandando también a los lugares de residencia de personas vulnerables. Y bueno, sabemos que no alcanza, sabemos que es poco, también distribuimos tinacos en algunos casos donde puede hacerse una colecta de agua para lo que es un beneficio colectivo de muchas personas, también lo estamos haciendo, agradecemos la colaboración de muchos sectores, como lo es la municipalidad en cada lugar, el ejército argentino, la policía de la provincia, que nos ha permitido erradicar la venta ilegal de agua, la inescrupulosidad de algunos que a pesar de estar contratados no cumplen ni siquiera con los recorridos que tenían los camiones. Esto es un estado que se ha superado, pero que no quita que frente a la necesidad pueda volver. Entonces estamos nosotros haciendo el contralor, los pozos se fatigaron, no producen lo mismo, pero no es que no tengan agua, tienen que descansar un poco. Habilitamos un cargadero acá ayer con dos bombas, cargamos de dos en la planta potabilizadora de Tartagal, cargamos en Yacuy, cargamos también agua en Tomás Rian, lo cuidamos al pozo del hospital, lo estamos haciendo descansar porque hoy están haciendo hasta operaciones oculares porque es un programa antena del Ministerio de Salud, y cargamos en Vespucio en General Mosconi. Esa es la situación ahora.
Bien.
Ahora, llegar a tener peor situación quizá por el tema de la temperatura que usted decía.
Sí.
Más de 40 grados es algo que realmente complica más las cosas.
Así es. 42 hoy, mañana y pasado, y se viene un fin de semana también que, a pesar de que, y ojalá así sea, están pronosticadas algunas lluvias, también la temperatura va a seguir siendo muy alta. Pregunto, doctor Sarabia, por momentos pareciera ser que habla alguien que representa a la empresa, y esto se lo digo con mucho respeto. ustedes están para justamente regular los servicios públicos que se nos brindan a los usuarios. Parte de estos servicios públicos tiene que ver con el reparto del agua potable, cosa que, como usted acaba de explicar, se está haciendo. Muchas personas nos decían que, por ejemplo, no tienen estos denominados tinacos, estos lugares de almacenamiento. ¿Cuántos se están distribuyendo en la zona?
Bueno, primero una aclaración sobre sí. Esto de que parezco el comunicador de la empresa. A mí me ha designado sí. El gobernador coordinador del comité de emergencia. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque la empresa falla.
Sí.
Porque la empresa tenía contratado camiones y no aparecían. Porque la empresa da información a veces y otras veces no. Por uh-huh. ejemplo, ayer ha habido un corte. Habíamos garantizado a la gente de Vespucio que si se cortaba el servicio desde la UAI por las reparaciones que había que hacer, se iba a informar previamente. Me reuní hasta con el señor Pistán, que era el presidente del centro barrial. Uh-huh. Ahora resulta que ayer a la mañana me dicen solamente vamos a poner unas bridas y no va a haber corte ni interrupción. El corte fue de 11 horas.
Claro.
Por supuesto que lo vamos a sancionar, pero yo estoy acá para superar una instancia de reticencia informativa, de incumplimiento de algunas diligencias necesarias. Uh-huh. Porque acá, le aclaro, el ente regulador en estos momentos no gana nada con imponer multas solamente y decir que tiene que hacer la empresa, sino que acá ya está para hacer. Yo estoy coordinando con todas las áreas del gobierno para que esto mejore. Bien. Y con el sector privado, porque la empresa no funciona o no está a la altura de las circunstancias. Quiero aclarar bien.
Perfecto.
Porque asumo responsabilidad hasta que no me corresponderían, porque si yo tengo una empresa que miente, yo no miento. Yo he sido el que planteo en todo momento, acá se restringe cualquier hipótesis que pueda afectar a la salud poblacional, determina la suspensión del servicio y listo. Lo primero es la salud.
Perfecto.
Acá ya estoy para ver, demostrar si está bien la imagen de la empresa o no, que yo creo que imagínese acá hay gente que quiere hacer hasta una consulta popular que van a ganar 100 a 0. Pero sí, le aclaro, acá le estamos poniendo un toque de honestidad a la cosa, de articulación, y por supuesto sí, quiero reconocer el trabajo de todo el personal que está abajo, que todo el día trabaja con una presión tremenda ahí en esa empresa, porque lo he visto, ¿no? Lo uh-huh. he visto toda hora anoche, mire, para poner el cargador en condiciones, entonces hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo no voy a reconocer al personal de abajo? Ahora, por supuesto, si los de arriba mienten, y bueno, están expuestos, porque acá no hay nada que nosotros hagamos que no sea más que decir la verdad. Y la verdad es esta hoy, y creo que la gente al menos, muchos sí están viendo, primero que trabajamos eficientemente, lo poco que tenemos, si han visto un cambio, acá se cobraba 5.000 pesos el tacho, que se robaba del mismo agua que tenía agua del norte. Uh-huh. Acá se cobraba 1.000 pesos por llenarle un tacho de 200.
Sí.
Acá ha habido situaciones que se tienen que superar y lo hicimos por encima de la empresa. Por
bien.
Eso le digo esa primera aclaración.
Perfecto.
Sobre lo segundo, no recuerdo bien. Dígame usted cómo era la pregunta para que le conteste.
Sí, perfecto. Viene muy bien esta aclaración, doctor Sarabia. Viene muy bien y justamente para eso, bueno, queríamos hablar directamente con usted. La otra pregunta era acerca de la distribución de estos tachos de reserva de agua. Exacto.
Correcto. Mire, nosotros no teníamos muchos tinacos, lo que hicimos fue en escuelas donde había inclusive situaciones de obsolescencia o suciedad en los tanques normales, hemos tenido que ir a provisionar, en algunos centros de salud nos han pedido tinacos, se lo estamos dando, en algunos comedores y merenderos se lo estamos dando, en algunas casas de gente inclusive donde residen discapacitados se lo estamos dando, no hay para todo, si no, imagínese, tendría que tener no sé, 3.000 tinacos de 1.100 litros o tinacos de 550, que no los hay, pero sí estamos distribuyendo y lo estamos haciendo con la ayuda de los intendentes. Hoy ya nos comunicamos, están retirando en número escaso, ya claro, ¿no? 20, 30 tinacos para uno, 20 para otro. Necesitábamos 20 para cubrir las necesidades de las dependencias penitenciarias y policiales.
Uh-huh.
Esto habla de que eventualmente ha habido algún desfasaje de gestión gubernamental de distintas áreas. O sea,
sí.
El gobernador trabaja mucho, pero abajo parece que algunos también fallan. Y esto también hay que ser honesto, porque si uno no es honesto con esto, Si no, nos sobraría, ¿me entiendes?
Sí,
claro. Pero tengo la encomienda del ministro de Desarrollo Social de seguir trabajando en las comunidades originarias, también le hemos provisto. Por eso yo creo que hay una explicación bastante clara o una traducción efectiva de esta gestión en que no tenemos corte en este momento por el agua. Ha habido tres, los levantamos, hemos comprometido y cumplido lo que dijimos en relación al agua. Porque si no, usted sabe, si no hubiéramos trabajado así, pero a esta hora teníamos hasta las comunidades de la ruta pidiendo los tinacos. No ocurre porque se trabaja. El área de asuntos indígenas está trabajando con ellos, desarrollo social está trabajando en lo que es comedores, merenderos, acción, salud pública. Esta mañana estuve con el doctor Dip, que es el coordinador regional, y ya está relevando, me está mandando fotos de cómo llega el agua en cada centro de salud. Los de educación, les he pedido que las señoras directoras lo formen a los chicos a la mañana, fuera de poner impreso el parque de la empresa que dice que no es potable, y le expliquen a los chicos de que no pueden tomar el agua de la canilla. Mire, qué bueno, si no tuviera un equipo, olvídese que no lo podríamos hacer.
Claro. Doctor, bueno, esto es el panorama hoy por hoy en el norte salteño. Pero de ahora en adelante, a largo plazo, ¿cuál es la solución que se va a intentar dar para que, bueno, la crisis hídrica sea superada? ¿Qué proyectos hay?
Bueno, nosotros ya hemos constituido ya hemos dictado la resolución para constituir la comisión técnica. La idea es que acá profesionales expertos del norte diseñen un plan. Es más, ya entiendo que el ingeniero Manjarre ya ha presentado inclusive un plan donde él ya prevé dónde puede haber accesibilidad y factibilidad de pozos. Lo vamos a trabajar. Eso es lo que han pedido ellos a largo plazo. Necesita la gente tener un plan y el respaldo del gobierno a ese plan que se diseñe. No es el único Manjarre, hay personas como el ingeniero Brito, como el geólogo Ovejero, que en Mosconi también se han propuesto. Y bueno, eso es a largo plazo. Por otro lado, el plan de obra que anunció el Estado, que ha tenido algún esquema de falta de ejecución total, por distintos motivos, si usted quiere, inclusive hasta porque fracasan licitaciones, eso tiene que avanzar de manera inmediata. Esta es la instrucción del gobernador, por supuesto. En el norte no puede ser materia de relegamiento, mientras nosotros decimos que Nación hace centralismo y relega a la provincia. Eso sería un discurso cínico que no lo practicamos. Acá hay que hacer inversiones y prioritariamente donde más se necesitan. Así que entiendo que aún así, por supuesto, se han destinado para este año 14.700 millones de pesos para obra de agua. Ahora siempre va a faltar, por supuesto. O sea, nosotros necesitamos muchísimo más plata, cientos de miles de millones de pesos, solo para agua.
Doctor, en este caso...
El presupuesto nuevo es 618 mil millones.
Claro. Pero en este caso, en el presupuesto 2022, de los 14 mil millones, ¿se han utilizado todos los recursos o faltan todavía obras por terminar o que no han iniciado directamente?
No faltan, por supuesto. Ha habido alguna fallas vinculadas, por ejemplo, con frustraciones de las licitaciones, porque las empresas perforadoras tienen una fuga hacia el sector minero, el Estado provincial no tiene competitividad en relación a lo que son mayores precios, pago en dólares que hacen las empresas que están en la cuna. Ya fue ante el pozo de Coronel Cornejo, está licitado y adjudicado a una empresa. La tenemos que intimar a la empresa para ver si la empresa viene a hacer lo que ya se comprometió a hacer. ¿Y por qué no lo hace? Y bueno, porque está trabajando en otro lado. Ahí no hay un problema de pago, no hay un problema de que la empresa diga está aquí, el Estado está incumpliendo. Bueno, ese es un ejemplo. Debe haber otros que puedan considerarse como negligencia de las áreas del gobierno, por supuesto. Y esos funcionarios se tienen que poner, digamos, a trabajar para eficientizar los procesos de contratación. Es más, se ha declarado una emergencia precisamente para facilitar los procesos de contratación y darle más agilidad. O sea, hay que tratar de no mentir. Si hay algún funcionario que no hizo el trabajo bien para que las inversiones se ejecuten, porque el gobernador la plata la consiguió, Ahora, de ahí vienen los ministerios que tienen que trabajar para que las obras se hagan. En algunos casos está bien, como les cuento, las empresas no trabajaron. En otras, y estaremos muy burócratas.
Tal cual.
Que dejan de ser burócratas, porque en definitiva, cada día que un funcionario sentado en un despacho lleva un expediente, es un día donde miles de personas no tienen agua.
Tal cual. Para el año que viene, doctor, para el año que viene se esperan que se realicen en Salta 233 obras por un valor de 14.700 millones de pesos. Pero siguiendo esta línea, puede ser que no se lleguen a concretar el 100%.
Por supuesto, como pasa siempre, el tema es que no versiemos. Claro. Acá no hay que versear más a la gente. Si dijeron, acá invertimos 3.000 millones del norte, y bueno, y acá hay que llevarles. Yo además, yo les mandé el consejo deliberante de Mosconi y se lo diga el que quiera. El informe con el avance de las obras lo tengo. Y por supuesto que hay que darlo. Yo te puedo decir, che, esto es poco, esto es mucho.
Claro.
Pero lo que no puede fallar es el cumplimiento de la ley. Hay una ley 8173 de derecho de acceso a la información pública.
Sí, señor.
Todos estamos obligados a informar. El ente regulador la cumple acabadamente. Usted va a ciudadano que no tiene ninguna otra charretera que la de pagar impuestos, que no es poco, y me pide un informe, yo se lo tengo que dar. Y si no lo doy, me tiene que denunciar.
Ahora, así es. Así
esto
es.
Se tiene que expandir por la administración pública. Acá se tienen que terminar los funcionarios soberbios, los funcionarios que no recorren territorio, los funcionarios que creen que están en un trono. Acá no hay trono para nadie. Acá es responsabilidad de trabajo. Al menos yo cumplo con esto, y el personal que tengo, la verdad, estoy orgulloso, porque acá los tengo todo el día. Y cuando nosotros decimos, salimos a las 6 a ver el distintor, a las 6 están todos en la camioneta. Bueno, esto a veces no pasa. Hay funcionarios que duermen la fiesta, olvídese. Bueno, esta cosa,
esta cosa
a veces de idiosincrasia de la función pública, y yo no la comparto.
Bien.
No digo que sea un lunar, pero que sí se puede ser funcionario y estar comprometido, claro que sí. Si no tiene que renunciar, se tiene que ir a su casa, ¿no?
Claro. Totalmente.
Doctor Sarabia, comenzábamos esta entrevista con usted, haciendo este sinceramiento, ¿no? Y decía, la empresa evidentemente no funciona. Como titular del ente, usted está muy cercano al gobernador, también lo ha manifestado, el gobernador es quien lo puso allí como titular del ente. ¿Se ha hablado acerca de cuáles van a ser los destinos de la empresa? Si la empresa, teniendo en cuenta que la empresa también está conformada por funcionarios del gobierno provincial, por ministros, digo, ¿se habla de la continuidad o no de la empresa en la provincia? ¿Qué pasa con esto?
Y bueno, por supuesto que se analizan todas las hipótesis. Acá cuando la gente dice que estatizar y hay proyectos legislativos, se lo analiza. Acá en Cartagena hay algunos que dicen que hay que municipalizarla. Y bueno, el tema es que la empresa es deficitaria en Cartagena. Ahora, si usted le carga al intendente una empresa como esta, que tienen que invertirle miles de millones, y no tienen un presupuesto para hacerlo, y bueno, eso es una mentira. Por más que vengamos y digamos, la queremos municipalizar, y bueno, están mintiendo, porque primero el intendente, el que tendría que decir que quiere hacerlo, es a él lo elige la gente. Ahora, resulta, después quieren hacer una audiencia popular para decir que no la quieren agua del norte, y van a ganar 100-0. Ahora, dígame usted, claro, ¿quién en este estado en que estamos, que no le están dando ni agua potable por la calle, y le quiere una empresa?
Claro.
Y esa es una solución facilista. Hay otros que hablan del Ministerio del Agua, yo no sé si más burocracia nos sirve, pero póngale que tenga alguna razonabilidad. Otros dicen que hay que departamentalizarla, o sea, usted, que tendríamos que armar un consorcio con 6 intendentes, ¿y cómo haríamos eso? Se han hecho consorcios para recolección de residuos y enterramientos. Ahora, hacer un consorcio de 6 intendentes acá en San Martín, y le digo, mire, la verdad que acá yo estoy preocupado por lo que pasa hoy, todas las soluciones se analizarán. Si la empresa fuera estatizada, ya en lo que es pago de impuestos a la ganancia, nos ahorraríamos como 1.000 millones, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos esto con un 10% de acciones que es del personal que era de Agas?
Claro.
¿Cómo se hace?
Ahora, y si llamamos...
Gremio, ¿no?
Claro.
Había manchado asuntos contra la empresa.
Sí.
Bueno, si usted le dice a toda esta gente, que van a estatizar los tienen que indemnizar también. Claro. Y el problema va a seguir siendo el mismo. Necesitamos cientos de miles de millones. Esa es la solución acá. Está lejos. El plan que tenemos que diseñar es para 10, 15 años. Uh-huh. El que venga y diga que primero que vamos a conseguir cientos de miles de millones en un año, mentira. El que diga que lo vamos a arreglar en un año con cientos de miles de millones que no tenemos, mentira. Uh-huh. Bueno, ahora tampoco hay que hacer, digamos, especulaciones impropias. Y por supuesto, yo entiendo que, claro, la gente ve la crisis y claro que tiene mal humor.
Claro.
Y por supuesto, hay algunos también que hacen política con esto. Uh-huh. Algunitos.
Muchos.
No hace política, imagínate, me da lo mismo. Si me dice el senador Leal y hoy, que le va a dar el pozo ese que dijo en los medios que va, que va a entrar, ya voy a buscarlo. Ya, no nos hablaron, pero ya voy. Si viene y aparece el diputado Reto y me dice que él tiene todos los profesionales expertos para que trabaje en la comisión, los integro ahí nomás. Ya quiero que más haga yo ya le había propuesto antes, ¿no? A veces está lindo hablar en la Cámara de Diputados y hacer el discurso que nos autosatisface. Y claro, y después vengo acá y yo no he tenido ni un café con las personas, no me han pedido un informe. Bien. Yo quiero que también vengan y trabajen con nosotros. Yo los invito a ellos a que integren el comité de crisis. Es más, mañana a las 7:30, si quieren, nos juntamos ahí en la planta potabilizadora y comenzamos de camión por camión, funcionario por funcionario.
Bien.
Cosa que por primera vez inauguramos una etapa donde no tengamos división política.
Me parece perfecto, nos parece perfecto.
Que venga la diputada Paredes, Santiago Vargas, que venga Resto, que vengan los concejales, no tengo problema, que vengan y ayuden. Pero imagínense, nos faltan manos. Las camionetas que tienen, necesito también repartir cosas ahí, que nos ayuden, que nos ayuden. Yo, mire, con todo gusto, porque aparte sé que son personas honorables, ¿no?
Doctor, acá nos consultan desde Comunidad Kilómetro 5 cómo hacer para que lleguen los camiones distribuyendo justamente agua potable.
No, están llevando. Además, dígame cuál comunidad es, porque están llevando. Y es más, ahí conseguimos, en la ruta 86, en el kilómetro 10, la finca de Cútulas, ahí vamos a sacar agua. Y también en el kilómetro 4, el señor Estrella ya nos ha puesto a disposición el cargadero de él.
Bien.
Entonces, nosotros ya vamos a trabajar con camiones ahí, sin tanta demora, de llevarlo a un lugar más lejano. Bien. Así que diga la comunidad, porque ya mismo chequeo, pero está la gente de Asuntos Indígenas trabajando, y anoche estuve con él, toda la noche tenemos reunión.
Bien.
Ya claro que hay gente comprometida, sí hay.
Bueno.
Sí hay, y son los de abajo, ¿no? Son los que están en la cancha. Y ahí yo valoro al que está en la cancha, el que se ensucia ahí y meta caminarla y meta remarla. Hay otros que tienen trono, no me calienta, pero yo sí tengo que reconocer lo que están abajo.
Así es. Bueno, acá otra pregunta, disculpen, sí. Claudia, nos dicen, ¿con cuántos pozos de agua solucionamos la cuestión en el departamento y en Tartagal particularmente?
Mira, entiendo que hay un estudio que ha presentado Manjarres, donde él ha planteado determinada cantidad de pozos, 5 en Tartagal, 3 en Aguaray. Está eso, ahora de ahí hay que hacer los estudios de factibilidad. Si usted no tiene factibilidad, bueno, de nada nos sirve comenzar mañana a perforar algo y vamos a hacer papa. Necesitamos estudios de cuenca, algo responsable, y esa comisión tiene que laburar con responsabilidad. Si no, no va a pasar como el Fondo de Reparación Histórica, como el Plan del Bicentenario. Entonces la gente dice, che, ¿dónde están las obras? Y bueno, no están. Algunas fracasaron, otras no se hicieron, pero acá hay. Ya es tiempo ido. Yo lo que digo, si alguno tenía que ir preso, no sé, ojalá que lo lleve. Si alguno tenía que devolver plata, ojalá que le podamos sacar la plata. La Constitución dice también cuando un funcionario falla y también tiene que devolver
el patrimonio. Claro.
Mire, ojalá que funcionar eso no existe, eso es un cuento de nada.
¿Cuánto sale cada pozo, doctor? ¿Cuánto sale cada pozo estimadamente?
Y depende del lugar, pero un promedio de 30 millones de pesos.